Ser Podcast.
Son las 11 de la noche y 5 minutos.
En la cadena Ser. Hora 25. Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas noches de nuevo. Donald Trump ya no se entiende ni con los suyos. Trump elevó a los altares a Meloni, la admiración era mutua, los dos se adoraban. Una joven, guapa mujer, Trump se deshacía literalmente en elogios a Meloni hasta que a Trump se le cruzaron los cables, atacó Irán y puso la economía del mundo patas arriba con el cierre del estrecho de Hormuz. Meloni limitó el uso de las bases italianas para esta guerra y Trump, que las guarda y las guarda bien, ha decidido abrir otra crisis diplomática en un mapa en el que ya no le caben más fuegos. Trump arremete contra Meloni por tratar de hacerse una foto con él a cualquier precio. Me dio pena, dice. Me lo suplicó.
Las declaraciones de Donald Trump son declaraciones totalmente inventadas. Son francamente.
Dice que ni ella ni su país suplican nada y menos Trump. Meloni dice que Trump se ha inventado esta película que de momento abre una crisis diplomática entre los dos países. Sánchez, el otro patito feo de Trump en Europa.
Toda mi solidaridad. Y segundo, decirles que no solamente lo he hecho públicamente.
Sánchez ha defendido a Meloni y Trump ha vuelto a hablar para decir que no la quiere como fan. Como los bolos, ¿eh? Se van cayendo los amigos populistas de Donald Trump. De Elon Musk a Meloni, pasando por sus crisis con Netanyahu, el gran amigo de Trump, dispuesto ahora a arruinar su deseo de poner fin a la guerra de nunca acabar. Ni foto en Suiza para sellar el acuerdo con Teherán, ni tregua en Líbano, como han anunciado esta tarde Hezbollah e Israel. Netanyahu está dispuesto a reventar como sea los planes de Donald Trump para reconducir la situación allí en Oriente Próximo. Y esta noche, esa tregua ha recibido otro mazazo, la sacudida de un nuevo ataque de drones israelíes en el sur del Líbano. Enfrentamientos que han continuado durante todo el día. Última hora, corresponsal Nuria Garrido. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, ese ataque con drones israelíes ha matado al menos a dos personas, según han informado medios libaneses. Lo cierto es que en Israel nadie había llegado a confirmar de forma oficial la entrada en vigor de esta tregua en el sur del Líbano que había anunciado Washington. Es más, esta tarde, el portavoz del ejército de Israel, por si a alguien le quedaba alguna duda, ha dejado claro que van a continuar eliminando las amenazas inmediatas y respondiendo a las violaciones de Hezbollah. En cualquier caso, las últimas 24 horas en el sur del Líbano han sido muy sangrientas. Hay, desde la pasada medianoche, más de 55 muertos por los ataques de Israel y Médicos Sin Fronteras ha denunciado que sus equipos están atendiendo una avalancha de pacientes de todas las edades con traumatismos, hemorragias y heridas. Dicen que necesitan amputaciones. Trump, por cierto, que en estos últimos días ha criticado y mucho a Netanyahu, acaba de decir que Netanyahu es un primer ministro muy guerrero. Desde luego, Casal, guerra. Netanyahu a Donald Trump le está dando un rato. Vamos a ver si en estos últimos días le para los pies para salvar este acuerdo con Irán.
Complicado, complicado. Gracias, Nuria. Ni paz ni negociación en esta ofensiva. Recordemos, solo este viernes han muerto 47 personas. El calor va a ser el protagonista absoluto de este fin de semana. Jordi Carbó, el domingo llega el verano oficial, pero desde ya lo estamos padeciendo incluso a estas horas. Carbó, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches. Es que automáticamente nos desplazaremos a mediados de julio, según dice la estadística de cómo son las temperaturas para esas fechas. Un dato ahora mismo. En la Comunidad de Madrid, Extremadura, gran parte de Castilla-La Mancha, todavía estamos por encima de los 30 grados. En la Comunidad de Madrid, 32-33 grados a esta hora. Es decir, el último ingrediente que faltaba para este ambiente de canícula, que son las noches muy cálidas también, ya lo tenemos. Y es que el fin de semana se presenta con sol, tanto el sábado como el domingo. Temperaturas mañana un par de grados más altas que hoy. El domingo es cuando ya empezaremos a pasar de los 40 grados en el Valle del Ebro, también en el Valle del Guadalquivir, y nos acercaremos en el resto del interior. Y cuidado, porque va a hacer mucho sol, mucho calor, pero también tormentas como las que ahora mismo descargan también en la Comunidad de Madrid o en el norte de la península, muchas de ellas con granizo, pero muy locales. Atención, porque muchas de estas tormentas que se repetirán durante el fin de semana irán acompañadas de poca agua, muchos rayos y truenos y fuertes rachas de viento, con lo que eso supone para los incendios forestales.
Pues nada, a sufrir o a disfrutar del fin de semana. Carbó, cuídate.
Buen fin de semana.
Marisol Hernández, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches,
encantado.
Javier. Igualmente.
Y déjame que salude a Fernando Berlín. Fernando, qué bien
noches,
verte.
Javier.
Qué bien verte tantos años después.
Igualmente. Sí, sí, tenía muchas ganas de abrazarte.
Oye, nos han dejado poquito tiempo, pero si queréis, voy rápido. Dejadme que arranque por esta reflexión que ha dejado Sánchez en su rueda de prensa al término de la cumbre europea en Bruselas. le preguntaban por el futuro electoral, por el calendario previsto, porque ayer dejaba en el aire una frase un poco enigmática al referirse a cualquier hipótesis puede estar abierta, decían una de las respuestas a la prensa a su llegada ya a Bruselas. Hoy, entre risas finales, preguntado por la cita con las urnas, Sánchez ha dejado este titular: no habrá superdomingo.
Presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y no habrá elecciones conjuntamente con las municipales y con las autonómicas. Y ya no puedo decirles más, porque yo lo que quiero es... Claro. Pero bueno, la realidad es muy dinámica, Carlos.
Muy dinámica. No aclara Sánchez si habrá elecciones antes o después de esas municipales y autonómicas de mayo. No me atrevo a hacer una porra. Objetivamente yo no me atrevo a hacer una porra. No sé si antes, después... Pedro Sánchez en esto es absolutamente imprevisible, pero lo cierto es que él el calendario lo va marcando poco a poco y yo no sé si es un mensaje de tranquilidad incluso para sus propios candidatos en ayuntamientos o incluso en algunas comunidades, esto de no va a haber coincidencia.
Bueno, a mí la frase de la realidad es muy dinámica, la verdad es que me ha parecido maravillosa, ¿no? Porque todo es posible, ¿no? Es lo que nos viene a decir el presidente del gobierno. Yo creo que el mensaje tiene una clave interna, pero creo que sobre todo tiene una clave de gesto hacia sus socios de investidura, ¿no? Fundamentalmente hacia el PNV, que reiteradamente todas las veces que le ha apoyado le ha solicitado que no le junte las generales con las municipales, ¿no? Entonces, esta misma semana lo volví a decir de manera subterfugia, pero lo volví a decir la portavoz del PNV en el Congreso, al decir, oiga, presente los presupuestos, le damos margen, pero si no consigue el apoyo de la Cámara, convoque elecciones. Y eso ya nos conduciría a un escenario que yo creo que es el que el presidente del Gobierno está consolidando, de elecciones al principio del año que viene, en el primer trimestre, ¿no?
Y los presupuestos, entiendo, ahí son la clave, ¿no? Es decir, si los presupuestos, no hay cuentas, los presupuestos fracasan, ahí ya nos iríamos a un enero-febrero con un fracaso de cuentas y ya veremos.
Los presupuestos pueden ser una suerte de moción de confianza menor,
claro,
que permita una votación, mostrar el desencuentro de parte del Parlamento, pero sin que le vincule en la obligación de elegir una fecha para las... Es decir, pues una marcha hacia adelante, ¿no? Pero en realidad un adelanto electoral, que es lo con lo que se está insinuando, lo que se está debatiendo estos días, es improbable porque a ninguno de los actores, ni dentro del gobierno ni entre los aliados parlamentarios, les interesa. Es evidente que a Sumar no le interesa un adelanto electoral, no tiene candidato. Al PNV, pues hombre, salvo que quiera entregarle el gobierno a Bildu las elecciones allí regionales, tampoco le interesa. A Junts probablemente tampoco le interesa, pero obviamente la escenografía en esto... Pues sí, cuenta, y a todos les interesa aparentar que están muy escandalizados con lo que ocurre en este casino donde parece
que se
juega.
Yo dudo hasta si le interesa realmente a Feijóo que sea tan
probablemente
pronto, ¿no?
Tampoco, es decir, y es mejor
a lo
que
mejor
llegue
prefiere
muy desgastado
que se
gobierno.
Es lo que te iba a decir, que a lo mejor prefiere que haya un desgaste de los gobiernos conjuntos con Vox y arañar ahí votos a la ultraderecha.
Yo creo que a Feijóo sí que le interesaría, la verdad, en estos momentos que haya elecciones. Las encuestas apuntan a una mayoría bastante importante de la derecha y la ultraderecha. Es verdad que ya apuntaban en 2023 y nunca sabes lo que puede ocurrir cuando se abren las urnas, pero yo creo que el PP está preparado después de estos tres años largos de una legislatura que ha sido además muy inestable. Yo creo que está preparado para ir a elecciones, pero es verdad lo que decía Fernando, que en ningún momento le convienen al resto de socios y tampoco le conviene al presidente porque no tiene expectativas de victoria, pero en todo caso sí que está ya marcando un horizonte de final de la legislatura acomodado a todos los actores que le acompañan en este viaje.
Dejadme que recupere lo que le ha respondido Carlos Cue, el presidente del gobierno, cuando le ha preguntado por el asunto de las joyas de Zapatero. Ayer decía Pedro Sánchez que bueno, que no es lo mismo 2007 que 2026, que las cosas han cambiado mucho, incluso legalmente en cuanto a la legislación. Esta ha sido la respuesta esta mañana de Pedro Sánchez a las preguntas del compañero del País.
Yo le puedo contar mi experiencia, para lo que valga. Mi experiencia es que cuando uno viaja, recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid. Por tanto, no se crea que esto es llegar a la capital X o la capital Y y que te den un regalo y que tú pues sepas exactamente qué es lo que te están regalando. Eso no funciona así. Son intercambios que se dan de presentes dentro efectivamente de la legislación que enmarca este tipo de regalos, que son símbolo de respeto hacia las instituciones que visitan ese país, y símbolo de hermandad entre esos países, y eso es lo que afortunadamente...
Lo primero que llama la atención de estas declaraciones de Pedro Sánchez es que él da por hecho que son regalos. Es algo que Zapatero, de momento, no ha confirmado ni ante el juez ni tampoco por fuera, ¿no?
Sí, pero yo creo que está produciéndose en los últimos días una gran coordinación entre lo que dice Zapatero, entre lo que dice su entorno y entre lo que dice el presidente del gobierno y el propio PSOE, ¿no? Yo creo que hay una voluntad evidente de sostenerlo, primero en su estrategia judicial, que creo que es la más importante, y por extensión, digamos, en la erosión, ayudarle en la erosión política que está sufriendo. Es difícil de entender, sinceramente, este grandísimo respaldo, en mi opinión, porque tiene graves problemas judiciales el expresidente, que esperemos que pueda resolver. Y yo, en estos días que he hablado con bastante gente dentro del partido, solo he encontrado una explicación factible, que es que el abogado de Zapatero se lo ha jugado, se lo va a jugar todo, casi todo, al defecto de forma, a que se puedan, claro, a que las grabaciones que dan un poco pie al resto de la investigación sean declaradas ilegales, y que acabe de esa manera el proceso absolutamente diluido. Yo creo que en estos momentos el presidente del gobierno está contribuyendo también a esta estrategia.
¿Tiene otra salida? Es decir, igual que soltaron la mano de Cerdán o la de Ábalos en su día, ¿Pedro Sánchez se puede permitir el lujo ahora de soltar la mano de Zapatero?
Bueno, a mí es que vaya por delante que no termino de creerme la caricatura que se ha presentado sobre el expresidente Zapatero, porque es verdad, puede que haya un defecto de forma y que la estrategia procesal sea esa, pero cabe la posibilidad de que Zapatero no sea el líder de una trama internacional que se dedica al tráfico de joyas por el mundo y que todo sea parte de una caricatura. Yo, honestamente, a lo mejor no soy objetivo en este tema, pero es que me cuesta mucho creer todo esto. En el asunto de las joyas, porque es una derivada, porque estábamos hablando de la comisión de Plus Ultra, este era el delito que estaba siendo investigado, pero van apareciendo derivadas y son derivadas morales, que además en una tertulia cuando aparece la derivada moral suele ser un buen consejo cambiar de canal. Porque cuando la gente empieza, bueno, igual no es delito, pero desde luego es una moralidad. Y entonces ya entramos en otro territorio y cada uno tenemos una moralidad. Claro, estamos, es verdad, en el territorio de los matices. Porque habrá que saber, ¿se lo regalaron en una visita a España o fuera de España? Por lo tanto, ¿las trajo a través de la frontera o no? También hay que ver, ¿se las regalaron a él?
Pero eso no, Fernando, no es moralidad. Bueno, eso ya estaríamos hablando de si existe o no contrabando.
Déjame que termine
y
vemos. ¿Se la regalaron a él o se la regalaron a su mujer? Porque también hay un cambio en el relato en esto. ¿Desconocía realmente el importe? Porque, de hecho, el importe que daba era bastante, bastante menor. Nunca hubo una tasación. ¿Es cierto que nunca la hubo? Si desconocía el importe, ¿hay intencionalidad? ¿Lo guarda como recuerdo o lo guarda como... pues como pensando en el valor que tiene y en el patrimonio que le supone? Porque yo creo que con Zapatero se ha dado un fenómeno. Convirtieron al secretario general del Partido Socialista en Bambi. Ese arquetipo nunca debió hacerse. Pero es que de Bambi pasamos a Gandhi. Y de Gandhi hemos pasado a Jack Sparrow. Y probablemente pues la línea está entre... A mí me cuesta mucho creer, me cuesta mucho ver a Zapatero convertido en la Pantera Rosa robando en el Louvre las joyas. Sinceramente, creo que hemos llegado a un nivel ya de caricatura que falta, yo no sé qué barbaridad, que aparezca en la cama con un animal. O sea, porque esto es una teatralización tan extraordinaria. Luego habrá que ver qué piezas el juez, que es de aquí lo que saca, pero ayer el interrogatorio tuvo un momento surrealista. Yo el momento de Portonovo creo que es uno de los momentos más épicos donde
otro,
el juez se
otro
pone
momento,
a...
Otro momento cervezas que no está mal. Hay varios momentos efectivamente donde yo creo que es cierto, que Zapatero yo creo que se reivindica como un expresidente y se viene muy arriba, pero el juez, hay momentos en los que se ha venido muy arriba en la declaración, es decir, en los que tú le estás viendo y efectivamente, el momento del restaurante Portonovo, dices, pero era necesario.
Y entiendo que supongo que esto forma parte de la retórica, de introducir una cierta tranquilidad en el, bueno, oye, pues tienes sentados en una sala. Pero, digo, el tiempo, solo el tiempo, dirá de verdad dónde está el grano y dónde está la paja. Y ahora mismo tenemos tal volumen de opiniones, porque además todo son insinuaciones, se entremezcla la cosa moral con lo que me parece bien o mal, con lo que es delito, con lo que no, pero tampoco sabemos exactamente cuál es... Porque hay una parte del sumario además que no conocemos, el juez tiene su propia línea de investigación. Entonces, mucha especulación y muy poco dato. Y como todo el mundo opina, yo también, y como todo el mundo opina subjetivamente, porque tienen los mismos datos que yo, y desde mi propia subjetividad digo, a mí me cuesta mucho creer toda esta caricatura.
Marisol.
No, que me parece cuanto menos llamativo que el relato que se está construyendo sobre las joyas, ¿no? que está lanzando su entorno, y que ya veremos si el presidente Zapatero ratifica o no ante el juez, eso está por ver, pero lo que hace es neutralizar, evidentemente, la posibilidad de que haya delitos, si realmente se las regalaron en un viaje, ¿no? Del rey de Arabia Saudí a Madrid, pues ya no hay contrabando. Y si fue en 2007, y si fue en 2007.
Es cierto.
Digo que a mí me resulta llamativo. Si es cierto, evidentemente, y no digo que lo pueda demostrar. Si lo que él le cuenta al juez, el juez lo cree, pues yo creo que se habrá acabado el asunto judicial. Creo que la moral es algo que no me gusta nunca citar en política, pero creo que sí que se le puede pedir un poco de ética, sobre todo a un presidente que aprobó un código de buen gobierno que impedía hacer lo que pudo haber hecho, no lo sabemos todavía, que es quedarse con esas joyas, independientemente, Fernando, de que fueran para su mujer o fueran para él. Yo el matiz ahí no lo veo en absoluto. Si tú apruebas un código de buen gobierno un año después de llegar a la Moncloa, que dice que hay determinados regalos que no sean los habituales, ¿no? Aceptados socialmente, que no te los puedes quedar, pues tienes que explicar, creo yo, porque te has quedado, simplemente.
Decíais,
y eso no es moralidad.
Que se habían vivido momentos un poco surrealistas en esa declaración. Yo no sé qué os parece lo de Peinado, ¿no? Que hoy haya dictado una providencia abriendo una pieza separada sobre un contrato del empresario Carlos Barrabés y que en el texto inicial haya metido a Begoña Gómez ahí con Calzador, cuando nada tiene que ver con esos contratos. Al final han tenido que volver a redactar esa providencia quitando de ahí a Begoña Gómez. Peinado, que está estirando además estos días el chicle, porque en teoría debería haber, tiene un plazo flexible, pero es cierto que debería conocerse ya las medidas cautelares contra la mujer del presidente del gobierno, contra Begoña Gómez, y seguimos sin saber si le va a quitar el pasaporte, si le va a pedir que se presente cada 15 días allí en el juzgado. Esto sí que es surrealista, ¿eh?
A mí es que solo se me ocurre celebrar el éxito judicial en este proceso y la persistencia en el acierto, porque es que vamos de sorpresa en sorpresa. Yo, de entrada, esta última pieza que se abre, que coloca el foco sobre Carlos Barrabés, me resulta absolutamente insólito, porque además conozco hace varias décadas a Carlos Barrabés, que es una persona extraordinariamente reconocida en el ámbito tecnológico, de la consultoría, que ha trabajado con todas las administraciones públicas, muchas de ellas del Partido Popular, siempre con un exquisito cuidado para no, porque sabiéndose muy fiscalizado, y me resulta muy increíble todo este proceso. Pero claro, al ver esta pieza, resulta que la Fiscalía Europea está intentando encontrar alguna, no sé por qué, con una insistencia muy llamativa, pero alguna posible, no sé si son las presiones del Partido Popular Europeo, no sé si son los vínculos, los vasos comunicantes, pero alguna mala utilización de los fondos europeos a través de Red.es. Y resulta muy llamativo porque, claro, la UCO dice que esto supone un nuevo indicio porque dice la Fiscalía que no se ha presentado el libro blanco. Se presentó el libro blanco. Este proyecto lo presentó KPMG, que es una consultora lo suficientemente reconocida como para pensar que pueda cometer un error de esa naturaleza. Pero luego, sobre los procesos de contratación, ¿cómo se ha colocado este proceso de contratación cuando Red.es llevaba aplicando esos mismos procesos de contratación a decenas de empresas, algunas de ellas importantísimas, que no están siendo investigadas? Y se les aplicaron los mismos criterios que a Carlos Barrabés. Por cierto, ninguna de las que no se vieron beneficiadas por perder el contrato y que lo ganase la empresa de Carlos Barrabés, ninguna de esas empresas recurrió, a ninguna le pareció entonces que hubiera ninguna irregularidad. Pero además, los protocolos, los procedimientos se estaban aplicando desde el año 2011. Por lo tanto, todo este caso, todo el señalamiento, creo que tiene más que ver con una campaña política que ha elevado al foco un montón de protagonistas, pero en realidad
se ha forzado mucho la máquina, ¿no? Aparentemente. Digo.
Yo no tengo tantos datos como tiene Fernando sobre este contrato, pero entiendo que si es así, pues se abrirá la investigación y se cerrará, porque tampoco parece que pueda haber, ¿no?, mucho fondo.
Hundiendo una persona de por medio no suele ser una buena idea. Pero
sobre lo que ha hecho el juez Peinado con Begoña Gómez, me parece que a un juez hay que exigirle al menos seriedad. y no se puede sacar a un auto señalando a una persona, a dos personas en este caso, ella y su asesora, como investigadas cuando no están investigadas. Me parece que es lo mínimo y desde luego el pronunciamiento cuanto antes, en los plazos previstos que ya se han incumplido de la retirada o no del pasaporte.
Venga, nos quedan 5 minutos.
Por cierto, ¿y tu dolor de cabeza?
Genial ya, parece que bien. Ese disco de vinilo que me recomendaste es como magia.
Uy, vale para todo. Es el disco que me pongo cuando me duele la garganta.
La música hace que un día sea mejor. 20% de descuento en 2 o más discos del 18 al 21 de junio. En tienda web y app, El Corte Inglés.
Traemos malas noticias. El hambre se ha disparado en los últimos años y hoy 1 de cada 3 niños y niñas en el mundo está en peligro. La buena noticia es que en Save the Children sabemos lo que hace falta. Hace falta experiencia, hace falta alimento terapéutico, pero sobre todo, haces falta tú. Hazte socio o socia en SaveTheChildren.es.
Aceite cambiado, ya se puede llevar su coche.
Muchas gracias. Por cierto, ¿podría hoy llevar a mis hijos al cine?
Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
44.557, serie 116.
Puedes consultar el resto de los números premiados a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo fin de semana. 11. Bien jugado.
Hora 25. Con Javier Casal.
Nos quedan 3 minutos, pero nos queremos ir a esta hora a Colombia. Porque este fin de semana estamos muy atentos a lo que pueda ocurrir allí en la segunda vuelta de las elecciones, en las que se miden el candidato ultra de la Espriella, que parte como favorito frente a Iván Cepeda, que es el candidato del presidente Petro. Enviada especial, Berta Reventós, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Berta, la primera vuelta ya fue muy polémica, pero estos días de campaña han estado marcados también por la guerra sucia, por los datos que nos llegan, al menos aquí a España. Es que el candidato ultra ahora mismo, a pesar de todos estos juegos sucios, está partiendo con cierta ventaja, ¿no?
Así es, todas las encuestas en Colombia pronostican para este domingo una victoria del ultra Abelardo de la Espriella con alrededor de un 54% de los votos. La campaña histriónica de este nuevo outsider de estilo trumpista en América Latina se ha basado en promover un discurso de mano dura contra los grupos armados que en los últimos años han retomado el control de varias zonas del territorio colombiano. Su propuesta se enfoca en ir al choque frontal con estos grupos criminales que ya no tienen objetivos políticos pero que son los dueños de facto de las economías ilícitas del país, principalmente el narcotráfico y la minería ilegal. De la Espriella ha centrado buena parte de su campaña en las redes sociales, donde ha difundido bulos como el supuesto pasado guerrillero del candidato de izquierda, Iván Cepeda. El progresista tiene un perfil mucho más discreto, tranquilo y conciliador. Fue uno de los arquitectos de la política de paz total de Gustavo Petro, que hoy buena parte de la sociedad colombiana considera fallida. De cara al domingo hay esperanza en la derecha, temor entre los sectores progresistas y una preocupación generalizada por la posibilidad de que Petro cuestione el resultado, como ya hizo en primera vuelta.
Pues aquí lo contaremos. Oye, Berta Reventós, buenas noches, gracias.
Buenas noches, gracias.
No voy a decir quién lo ha dicho, pero un tertuliano de los que está sentado aquí esta noche ha confesado, ojalá fueran todas las tertulias así de breves, ¿no?
Yo lo he dicho. Bueno, me hago cargo.
Muy rollo internet, sí, rápido, casi TikTok, pim, pum, ¿no? Bueno, no da tiempo a nada.
Bueno, pero está muy bien. ¿Para qué aburrir más?
Oye, ¿cómo veis, por cierto, esto de Colombia? Pinta regular, ¿no?
Pinta regular porque además, claro, el candidato progresista, Colombia lo que se debate es entre seguir con una agenda social o emprender una agenda a sangre y fuego, porque los anuncios que ha hecho han sido muy radicales.
No, yo creo que pinta fatal, sinceramente. O sea, ha sido la gran sorpresa, ha ido ganando entre la primera y la segunda vuelta, ha ganado porcentaje de voto y bueno, y confirma el avance de la ultraderecha en toda América Latina.
Pues os voy a dejar descansar, porque la semana creo que ha sido intensita para todos.
Pues la verdad, ¿no? Es que sí.
No nos hemos aburrido. Y la semana que viene, más, porque todavía queda pendiente el caso Mascarillas, las cautelares de Peinado sobre Begoña Gómez. En fin, que el aterrizaje en el verano va a ser complicadito. Marisol, Fernando, gracias por venir esta noche a esta edición express de Hora 25. Hasta la próxima.
Un abrazo.
Adiós.
Nos marchamos. Ahora mismo arranca ya el larguero especial mundial todos estamos pendientes de lo que pase el domingo con España y lo vamos a contar, por supuesto, aquí en la SER. Y nosotros, pues nos vamos a tomar un respiro fin de semana, pero el lunes estamos, como siempre, aquí de vuelta en Hora 25. Adiós.
Hora 25. Con Javier Casal.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.